Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, bienvenidos amigos, una semana más aquí a Nostre Sport Radio. Hoy es miércoles 1 de julio y el deporte está en su punto álgido. La actualidad deportiva nos sobrepasa por todos lados. En baloncesto acaba de concluir, acabamos de vivir una apasionante fase final de la Liga Andesa, donde el Valencia Basket conseguía clasificarse para semifinales y caía in extremis por los pelos contra el Baskonia, contra el que en la postre sería el campeón. ¿Sorpresa? Bueno, no sé, veremos, analizaremos todo esto en nuestra mesa de redacción, nuestra mesa de debate. Y qué decir del fútbol, el Levante. Vino el momento de champagne, vino y rosas, como titulaba la última victoria del Levante nuestro compañero. El momento más dulce, sin duda, de la temporada, granota. Y ahora sí, el Valencia. Bueno, el Valencia, una casa de un auténtico follón, un terremoto talón ya lo que estamos viviendo en el Valencia, con la destitución primero de Albert Celades, luego la dimisión de César Sánchez, la llegada del nuevo entrenador de Boro, ¿no? Que el pobre hombre coja ahí todos los problemas que tienen, que se acumulan, la Champions que no se llega, incluso Europa, el equipo que no reacciona, totalmente perdido, desnortado, y una temporada que se termina con el horizonte de tener que empezar a planificar la necesidad de construir algo con este equipo que está muy, muy perdido. Pues todo esto lo veremos, organizaremos en nuestra mesa de debate, pero es que además hablaremos hoy, atención, con una auténtica campeona, con Jennifer Gutiérrez. Jennifer Gutiérrez ha sido la mejor jugadora de este año de la Liga Guerrera Iberdrola y la hemos tenido aquí en Elche disfrutando en la que es su casa, pero se nos va a una vida mejor, se nos va a vivir a Alemania con un equipazo, a disfrutar de una de las ligas más potentes del mundo. Y bueno, pues es lo que tiene no acabar de apostar por el polideportivo, que somos incapaces de retener a nuestros mejores talentos. Pero todo esto nos lo contará ella, una auténtica guerrera. Las chicas son guerreras. Y como siempre, portaré en dos paraules de sport. Dos paraules que además, bueno, están muy vinculadas en el estío, porque anem a hablar de sports a la playa, porque ya estén de playa en mi silla de la COVID y ahora por fin pueden gaudir de la playa y disfrutar todos y hacer sport a la playa. Todo eso así en Nostre Sport Radio. Recuerda, puedes seguirnos en la FM, en UPV Radio, en la FM en 102.5 y también en Nostre Sport a través de nuestras redes sociales. ¡Te esperamos!
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Bueno, pues bienvenidos aquí a Nostre Sport Radio. Tengo aquí a mis compañeros. Voy a empezar de derecha a izquierda. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola José Luis, ¿qué tal estáis todos?
Muy bien. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal José Luis? Todo bien.
Sobrevivido, ¿no? A estos días de actualidad valencianista top, este terremoto naranja.
Bueno, una victoria contra el Athletic Club de Bilbao y se soluciona todo.
Bueno, a ver si es verdad. Hola Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
Pues muy bien, aquí estamos siguiendo la fase final de la ACB y ahora pues al disfrutar del verano.
Qué pena, ¿eh? El partido este contra el Baskonia, qué cerca, che. Pero bueno, oye, contra el campeón, ¿eh? No, yo pensaba que la final la perdería, pero no.
Estuvo ajustada, estuvo muy ajustada hasta el final.
Y Sergi, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que te unes aquí, nuestro hombre polideportivo, pobre, que va ahí tapando los huecos que no podemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José, bien, aquí estamos. A ver si hablamos un poquito de deporte.
Bien, pues ha sido una semana muy, muy intensa, ¿no? Ha finalizado la competición de básquet, pues fútbol, estamos ahí jugándonos todo. Empezamos, os parece, por básquet, ¿no? Y, a ver, Noelia, pues empezamos contigo. El Valencia Básquet está disputando la fase final, logró ganar al Real Madrid, clasificarse para las semifinales y bueno, pues hasta ahí llegó la andadura talonja, ¿no? Que perdió de 2 puntos, no recuerdo mal, 75-73, puede ser que fuera, contra el Baskonia.
Por 2 puntos, sí, perdió. Más que nada fue el tercer cuarto lo que supuso que el Valencia Basket perdiera, porque se relajaron y también las bajas le afectó muchísimo, ya desde un primer momento cuando Abalde, comunicaron que Abalde está lesionado y luego con la baja de Laverí, porque se dobló el tobillo durante el partido, ahí el Valencia Basket empezó a flaquear y luego se notó. Además, se centraron muchos en los triples y les faltó puntuar de otras formas que en otros partidos anteriores sí que le hemos visto al Valencia Basket.
Bueno, has hablado de los triples. Esta precisamente fue la pregunta que tú le trasladaste en la rueda de prensa virtual, ¿no? Que no harías tú ahí. Le preguntó a Jaume Ponsornó justamente por ese empeño que parecía mostrar Valencia por los triples y que encima no acababan de entrar, ¿no?
Pues así es, sí que es verdad que la primera parte les funcionó muy bien y la segunda parte quisieron seguir con esa dinámica, pero no les acabó de funcionar y en el último cuarto ya fue tarde quizás para arreglarlo, aunque estuvo muy ajustado. Al principio del partido yo pensaba que iba a ganar el Valencia Basket de sobra, luego ya cambié un poco de opinión y el Vasconellas consiguió reforzar y ganar el Valencia Basket.
Oye, has hablado de dos bajas, ¿no? Una antes del partido, Alberto Abalde, que estaba siendo el mejor jugador del Valencia en esta fase final, ¿no? Fue un palo duro. Y luego otra, la de... ¿Cómo se llama? Lisabesti, es que se me...
Laverí,
que el propio Jaume Ponsornó dijo que les afectó no tanto como perder el recurso Laverí, sino por el impacto psicológico que les hubo, que dice, pues, estuvieron ahí 5 o 10 minutos pendientes de si va a poder jugar, si no va a poder jugar, qué hacemos, y que eso les distrajo y que a la postre resultó fatal. ¿Qué papel crees que jugaron o que tuvieron estas dos bajas en el partido del Valencia Basket?
Pues sí que se plasmó, pero sí que es verdad que jugadores como Lloyd quizás pudieron un poco solventar la situación de las bajas, y yo creo que, en mi opinión, Lloyd fue el que mejor consiguió sacar del equipo adelante, y también Sanemeterio, para mí.
Oye, y ya abriendo un poquito a los demás, a intervenir, que ya ha terminado la temporada del Valencia Basket, hasta aquí llegó. ¿Qué balance hacéis del Valencia Basket en esta fase final y ya el conjunto de la temporada?
Bueno, conjunto de la temporada, estuve mirando ayer datos y creo que Valencia Basket ha perdido un partido más de los que ha ganado 29 y ha perdido 30, y un equipo como Valencia Basket no se puede permitir perder tantos partidos. Al final son 30 partidos, en Liga Andesa ibas octavo antes de la fase final, en Euroliga duodécimo, y yo creo que era suficientes argumentos como para no renovar al entrenador, que sí que va a renovar un año más. Sobre la fase final, Valencia Basket fue de menos a más. Sí que es verdad que las bajas al final en un torneo tan corto, Valencia Basket no solo tenía dos bajas antes del partido del Baskonia, sino que tenía cuatro.
Ah, Guillem, ¿no?
Guillem Vives, Lur, Laverí durante el partido, y Abalde, que era la baja más sensible para esta fase final. Y al final físicamente se notó, por eso en el partido Valencia Basket hizo una gran primera parte, muy seria, aguantó bien al Baskonia, pero no le, los pies ya no le daba para más al equipo de Ponsarnau, y aún así tuvo el tiro ganador para llevarse el partido. Así que para mí la temporada ha sido bastante irregular. En Liga, como digo, Valencia Basket hubiese sido octavo, se hubiese enfrentado al primero y seguramente hubiese caído en cuartos de final. Y en Euroliga nos estábamos quedando ya sin opciones de ese top 8, que durante la temporada sí que es verdad que el Valencia estuvo muy cerca de consolidar esa plaza, pero al final se le fue escapando. Para mí, el entrenador ya no debería seguir en el Valencia Basket.
Bueno, qué balance agridulce, ¿eh? Un poco bastante duro el de Jorge. ¿Qué opináis, Noelia?
Yo estoy en la misma línea que Jorge, la verdad. La verdad es que las sensaciones antes del confinamiento no eran nada buenas. Y creo que el confinamiento le vino bien, entre comillas, al Valencia Basket, porque hemos visto una fase final que no la ha hecho del todo mal. Pero creo que, yo pienso igual que Jorge, que Jaume Ponsarnau no debería seguir, aunque sí que va a seguir, pero creo que se debería poner un entrenador con más bagaje y que aspire el Valencia Basket, porque tiene plantilla y puede fichar a jugadores que pueden aspirar a más. Es que siempre estamos igual, ¿no? Que al fin y al cabo te quedas con un sabor agridulce todas las temporadas, porque no llegas a competir contra rivales como Barça o Real Madrid o Baskonia, por ejemplo.
Y tú, Noelia, más allá de la fase final, conjunto de la temporada, pensando también en los partidos de Euroliga, la Copa, ¿no? Que no lo hizo mal en la Copa el Valencia Basket. ¿Qué nota le pondrías a este Valencia Basket?
Bueno, pues yo creo que en la Liga ha sido muy irregular, como también han comentado ellos, y en Euroliga, pues francamente mal. Yo creo que el Valencia no ha estado a la altura. Y respecto a, por ejemplo, a Ponsarnau, que lo estáis diciendo, yo lo veo quizás más como segundo entrenador. Creo que le falta todavía un punto de liderazgo, un punto de incentivar de equipo, de motivarlo para poder estar a la altura. Y sí que es verdad que creo que esta cuarentena le ha sentado bien al Valencia y que quizás en otras condiciones pues no hubiera tenido estos resultados. Y si tengo que poner una nota, pues quizás un 6, un 7, puede ser.
Sí, siete. Bueno, pues Valencia Basket que se despide la temporada y bueno, supongo en el básquet siempre, en todos los deportes, ¿no? Pero tal vez en el básquet más, pues hay una, acaba la temporada y se viene una operación salida del Valencia Basket y una operación llegada. ¿Os atrevéis con algunos nombres? Estos días se estaba hablando, ¿no? Hoy mismo he visto que los compañeros de las provincias hablaban de Donnerkamp, ¿no? Como posible refuerzo para el Tenerife. ¿Os atrevéis con algunos nombres de salidas y llegadas del Valencia Basket?
Yo creo que...
Nadie recoge el guante.
Hombre, yo creo que, por ejemplo, Kino Colom y Motum tienen que estar fuera el año que viene porque no han rendido para nada bien y creo que el club lo sabe y bueno, ojalá, se está hablando mucho también de Nando de Colo, que pudiese venir aquí a Valencia, que eso sería pues un fichaje pues de Euroliga, ¿no? Sería
¿qué edad tiene Nando de Colo? Porque ya lleva mucho tiempo jugando, ¿verdad? Es que estuvo mucho tiempo en el Valencia Basket.
Ahí me pillas, pero no sé la edad cuántos años tiene.
Estará por los 30 ya. Menos. 30 y poco, creo yo. Pero sí, un poco lo que dice Sergi. Colom y Motum deben salir sí o sí. El problema es que ambos creo que tienen contrato. Entonces ahí supone un poco un problema haberlos firmado tanto tiempo. Dos jugadores que no tienen nivel para Valencia Basket. Sí que es verdad que Colom era un fichaje que a principio de temporada, bueno, ganó el Mundial con España. En Rusia había hecho muy buenas temporadas. Yo leía muchas veces triples dobles o dobles dobles de Colom allí. Aquí, en cambio, se ha notado que es un jugador que en ataque, cuando está fino, sí que es verdad que suma, pero en defensa es de lo peor que hay en el equipo. Y en Euroliga, que lo que más se suele primar estos años es el físico, él es un jugador que ya tiene más de 30 años y le cuesta mucho. Entonces, a partir de ahí, Motum, para mí ha sido un lastre para el equipo, suena mal, pero es que es así. Colom, más de lo mismo, en esta fase final se ha acentuado más aún, si cabe, que no está al nivel. Y luego el Valencia tiene que decidir entre unos cuantos. Creo que son hasta 7 jugadores que acaban contrato. Entre ellos, como has dicho tú, Donnerkamp, que lo tiene hecho ya con Tenerife 3 años. No sé si el club va a apostar por él, porque creo que tiene ya 34 años. Y aunque sí que lo ha hecho muy bien, es un jugador que rebotea, mete puntos, es muy importante en defensa. Tienes que tener en cuenta la edad que tiene. Luego está Toby, que ha sido el mejor de la fase final para mí del Valencia Basket. Ha sostenido al equipo cuando Dulevic no ha estado, que para mí Dulevic ha sido una de las decepciones de esta fase final para Valencia Basket. Para mí sí que lo renovaba. Y luego sí o sí, el Valencia debería quedarse a San Man Rossum y a San Emeterio por lo que significan para el club y por lo que significan para el vestuario.
Oye, se habla de Dulevic, fue uno de los jugadores que durante el confinamiento, ¿no?, le preguntaban en las ruedas de prensa sobre su renovación y bueno, él en principio no veía problema, decía que quería continuar, que el club cree que también y que lo daba casi como hecho, pero es verdad que luego no se ha vuelto a hablar, ¿no? Pues bueno, no sé si queréis apostillar algo más sobre la situación Taronja o... Mira, yo sí que quería decir una cosa sobre Jaume Ponsarnau, ¿no? Que pues, Noelia me dio más o menos y Jorge y Sergi pues oye, que apostaban por su salida. Yo lo escucho en rueda de prensa, no sé a vosotros, y me transmite que joder, que el tío sabe, o sea, es muy didáctico, explica muy bien por qué ha movido el banquillo, qué es lo que buscaba, luego a lo mejor no ha salido bien, pero yo le escucho y digo, joder, pues me convence, ¿no? Me transmite, a mí en baloncesto yo creo, todos los que nos, por lo menos a mí me ocurre y creo que a mucha gente que no entendemos mucho el juego, los conceptos tácticos, tal, esta persona tiene esa capacidad táctica que lo oyes y dice, ah, pues mira, cuando le preguntó, por ejemplo, a Noelia, ¿no?, ¿por qué estamos jugando tanto de tres? Dice, hombre, ya, pero no es que queramos, es que nos hemos visto forzados porque su defensa nos ha impedido que pues, nuestros aleros y nuestros tíos puedan entrar, con lo cual nos hemos visto forzados a buscar ese juego exterior. No sé, me parece que tiene ese componente muy didáctico que a mí sí que me gustaba de Jaume, ¿no? Otros jugadores, posiblemente, pensados en el Valencia, ¿no?, cuando estaba ahí... Pesic, ¿no? Es que, jolín, que una rueda de prensa suya es más Europa del Este, ¿no? Un tío más duro, que no te quedaba claro prácticamente nada. Pues bueno, ese era mi alegato de defensa sobre Ponsarnau.
Sí, hombre, a ver, sí que es verdad que Ponsarnau este año lo salvaron los jugadores, porque ha estado varias veces a punto de ser destituido, pero ha sido el vestuario el que ha dicho que se quedase, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, a ver, es un entrenador que ha estado en banquillos, creo que ya está en la selección española, también estuvo cuando ganó el Valencia Basket la Liga ACB con Pedro Martínez, Y creo que, hombre, saber, tiene que saber, y no digo que sea malo, ¿no? Pero creo que ya es, o sea, un ciclo, ¿no? Que ya, ya creo que sí. Ha cumplido aquí un ciclo y que tiene que venir un entrenador, pues no digo rollo Pesic o Perasovic, que son más, no sé, con el vestuario nunca se suelen llevar muy bien.
Son más sargentos, ¿no?
Exacto, pero yo creo que sí que tendría que venir un entrenador, pues no sé, es que te diría un nombre, pues yo qué sé, por ejemplo, Joan Plaza, es un entrenador que a mí personalmente me gusta, pero no lo sé, o sea, yo creo que el ciclo ha terminado de Jaume Ponsarnau.
Es que, a ver, no es por ser duro, pero tú ves los entrenadores que había en la fase final y yo a Jaume Ponsarnau lo coloco, si no el peor, de los peores que había en la fase final. Sin ir más lejos, Peñarrocha del San Pablo Burgos, para mí es mucho mejor entrenador que Jaume Ponsarnau, que es un buen segundo entrenador, que sí, que se lleva bien con el vestuario, pero que el Valencia Basket haya tenido más derrotas que victorias este año, para mí ya es suficiente justificación como para cesar al entrenador, y hay que tener un poquito más de ambición, porque el Valencia Basket hace 4 años estaba ganando la liga. Entonces al final tienes que aspirar a más, a más que un entrenador que pierde, más que gana. Pero yo creo que no habría que tener duda.
Oye, para vosotros ha sido, y terminamos el tema básquet, ha sido una sorpresa, bueno, la clasificación del San Pablo Burgos para semifinales y el Baskonia, ¿no? Ganando la liga.
No. Baskonia ya creo que lo ha ganado 4 veces, si no me equivoco. Y para mí es un buen equipo, muy buen equipo y merecido.
Han dado un salto de calidad ellos, ¿no? Se han puesto ahí a la altura de Madrid-Barça.
Sí, que el entrenador de Baskonia es un gran entrenador, que ya ha ganado la liga con Baskonia, que tiene muchísima experiencia en Europa, que ayer en rueda de prensa dejó algún que otro mensaje que, bueno, pues que si de verdad lo transmite al grupo de esa manera, es normal que ellos hayan creído hasta el final. Y lo bueno que tenía esta fase final era que era muy abierta, que cualquier equipo podía dar la sorpresa. En este caso Baskonia, nadie lo tiene en las quinielas porque creo que iba noveno en liga con los mismos victorias y derrotas que Valencia Basket. O sea, los dos eran equipos muy parejos, pero yo creo que si se ha seguido a Baskonia en el torneo, tiene muy buenos jugadores, muy buena plantilla, son un buen grupo, al igual que San Pablo Burgos. Y yo creo que en estas fases finales, donde hay muy pocos días, pocos partidos, siempre prima más el grupo y el bloque unido, más que individualidades como el Barça o el Real Madrid, que al final, por mucho dinero que se hayan gastado, el Barça, que creo que Mirotić cobra más que toda la plantilla entera del San Pablo Burgos junta, al final el resultado es que ninguno de los dos ha ganado la liga, pero uno ha quedado muy bien, mucho mejor de lo que se esperaba, y el otro, en cambio, con ningún título esta temporada.
Pues algo más del básquet. No, pues vamos a hablar a Álvaro, pobrecito, que en este apartado se nos ha quedado ahí un poco. A mí también me ocurre, ¿no? Cuando hablas, dices, bueno, vamos a escuchar y a ver si aprendemos algo. Álvaro, vamos a hablar de los tuyos, ¿no? De nuestro Levante, que aquí, bueno, aquí ya nos ponemos cómodos, nos arremangamos y decir, bueno, a ver, la pregunta del millón, la que te hacían constantemente acabamos de publicar en nuestro Sport la entrevista del comandante Morales, ¿no? ¿Hay Euro Levante? No digo que haya, pero ¿es lícito pensar en el Euro Levante?
Bueno, al fin y al cabo ahora el optimismo ya sale más que nunca, digamos que está en la fase más reluciente de toda la temporada, sobre todo por los méritos deportivos que ha hecho el Levante, tanto en trabajo como en dinámica que ha entrado post-parón, por así decirlo, post-confinamiento. 8 de 15 puntos acumula el equipo de Paco López desde que regresó a la Liga, una imagen bastante mejorada de, digamos, todos los futbolistas en general. Sí que es verdad que hay ciertas excepciones que se han ya no dado un paso atrás, sino que igual han mantenido el nivel bajo, pero sí que por lo general el equipo, digamos, que ha dado un paso al frente contra rivales muy complicados. Pocos vaticinaban que pudiese el Levante a día de hoy tener ya media salvación, bueno, no media, virtualmente el equipo está salvado, y encontrarse la situación en la que está. Yo, sinceramente, mantengo mi opinión que te contaba la semana pasada, si no me equivoco, que era la de que quizá pensar en el Euro-Levante todavía es pronto para ello. Quedan ahora 2 jornadas muy interesantes, la de esta noche frente al Valladolid y la próxima frente a la Real Sociedad. Estos 2 partidos van a ser claves para soñar o dejar de soñar, por así decirlo, pero meterse en el top 10 de la clasificación, sin duda, sería un objetivo buenísimo y sentaría las bases de lo que podría ser la próxima temporada en cuanto a objetivos más ansiosos. O más importantes.
Bueno, y vosotros, a ver, Noelia, por ejemplo, os hago la pregunta a todos. ¿Hay motivos para soñar con el Euro Levante o no?
A tanto no lo sé, pero bueno.
Veo a Jorge que se tira la mano a la cabeza diciendo, pero bueno, ¿cómo se flipan estos granotas?
Bueno, pero el Levante ya está salvado de bajar y ha hecho una buena temporada. entre comillas, y para mí incluso mejor que el Valencia, porque al final ha seguido una línea más regular. Y bueno, que nunca sabe nadie lo que va a pasar, pero no creo.
Tienen rivales duros, ¿no?, por delante. Ese es el problema del Levante, que le preguntaban, por ejemplo, a Morales hoy en la rueda de prensa de ayer, que hemos publicado hoy, decir que si había llegado tal vez un poquito tarde el Levante a este momento dulce de la temporada de jugar sin presión y luchar por y pensar en luchar por el Levante. Sí, tal vez se le ha quedado un poquito corta la temporada.
Yo creo que sí, porque era una temporada idónea para que algún equipo que igual no siempre está en la terna de Europa se metiera en esa lucha. El Levante por ahora no está, porque el calendario no le da, no tiene tantas jornadas de margen como para llegar, pero sí que es verdad que se encadena ahora dos victorias consecutivas. Puede estar al menos pensándose la posibilidad de que si lo gana todo, se puede meter en Europa, pero creo que llega un pelín tarde, lo cual no es mala noticia porque Levante significa que si estamos hablando de Europa es que está ya prácticamente salvado. Entonces, lo que tiene que hacer el Levante yo creo que es seguir en esta dinámica porque tenía un calendario muy complicado, totalmente al revés que el Valencia, que lo tenía mucho más sencillo, y aún así el Levante ha conseguido muchos puntos, ha ganado a rivales, el otro día le ganó al Betis sin ningún problema, y yo creo que el objetivo del Levante es, en estas jornadas, ganar los máximos puntos posibles, y si quedan por encima de esa décima posición, yo creo que será una gran temporada, y mejor desde luego que la del Valencia por ahora, a no ser que el equipo ahora mismo entrenado por Boro quede entre los cinco primeros y con buenas sensaciones.
Oye, y siguiendo con el Levante, a ver, tenemos esta noche, ¿no?, un choque clave contra el Valladolid, que no sé, ¿qué pensáis que va a hacer? Como ellos hablaban, ¿no?, siempre está Paco López hablando de su motivación, de no bajar el ritmo, incluso Morales decía que, bueno, él personalmente quiere ser ambicioso porque le apetece disfrutar lo que queda de temporada, pero el tío decía disfrutar por seguir luchando, por seguir compitiendo, no por relajarse y empezar de verano. ¿Creéis que vamos a ver esa versión del Levante de mantener la tensión, salir ante un rival? Hombre, el Valladolid tampoco va tan mal, está, no recuerdo exactamente, pero a 5 o 6 puntos, creo que Levante es 12º, ¿no?, y el Valladolid es 14º, estoy hablando de memoria, pero algo así van. Verdad que el Valladolid todavía no está salvado, que necesita puntuar y no tiene tanta presión, pero bueno, tampoco se juega tanto la vida el Valladolid, aunque es un buen equipo, y el Levante, claro, va con previsión. ¿Pensáis que va a ir a por todas o que, bueno, van a inevitablemente su mano sin querer relajarse un poquete?
Sí, el Valladolid acumula ahora mismo 35 puntos, lo he mirado antes en la tabla clasificatoria, por lo que ahora mismo le separan 6 del Mallorca, que es el que delimita, digamos, el farolillo rojo. No es una situación tampoco complicada para los de Sergio, pero sí que tendrían que sumar, digamos, esta noche o en jornadas próximas para, digamos, ya despejarse todos los miedos del cuerpo. Pero el mensaje de Paco López era claro en estas últimas semanas: aquí nadie va a bajar los brazos, no hay lugar para confianza, aunque sí que es lógico que la prensa se pueda hablar de ello, y es un mensaje que a nosotros los levantinistas nos tranquiliza, en el sentido de que sabemos que aunque la permanencia haya sido mucho menos sufrida esta temporada que las anteriores, no ha tocado esperar hasta la 37ª jornada, por así decirlo, pues el equipo va a luchar por dar un paso más, no se va a conformar simplemente con la permanencia y luego ya, pues, si caen derrotas, que caigan. Y a cabo, la afición levantinista es exigente a estas alturas de la película en la que estamos, no va a permitir tampoco ver cómo ahora de repente cae una mala racha que neutralice todo lo positivo cosechado hasta ahora. Y sería muy importante, como he comentado antes, tanto hoy sumar en el José Zorrilla como la próxima semana, bueno, en el próximo partido ante la Real Sociedad, para, digamos, decir, hey, somos el Levante y ya no vamos a rondar el 15º puesto, el 16º, sino que nos queremos meter en el top 10. Por lo tanto, se esperan rotaciones en el equipo ahora que las aguas están tranquilas, pero yo, por otra parte, sí que ansío una faceta ambiciosa del equipo.
Mira, se ha hablado de las rotaciones. Ayer, ¿no?, grabamos el podcast de este Granota que hacemos en nuestro Sport, de la voz de Oriol, y hablamos justamente de las rotaciones. Sergi, ¿tú crees que este formato de competición ahora en verano con 5 cambios, a mí me da la sensación de que el Levante se está adaptando muy bien? Es un equipo que a lo mejor no tiene la profundidad de banquillo que tiene un Madrid, un Barça, incluso un Valencia, pero que, bueno, Paco López yo creo que está llegando a un momento en que compensa muy bien, está se ha visto forzado rotaciones muchas veces por lesiones o por sanciones, pero esto le ha venido muy bien para ir poniendo diferentes variables en el mediocampo, para bueno, Levante parece que delante sí que tiene titulares absolutos, ¿no? Con Rüger, si no está lesionado, bueno, Morales está saliendo últimamente, pero ha ido jugando, ha ido distribuyendo y ha conseguido un equipo compensado y que parece que se ha adaptado muy bien a este formato de los 5 cambios. ¿Crees que se le está dando bien este formato o, bueno, no, tampoco de eso y, oye, con 3 nos habría ido mejor?
No, a ver, yo creo que el Levante, una de las cosas buenas que tiene, sobre todo Paco López, es que ningún jugador desentona, ¿sabes? Todos los jugadores que ponga siempre van a hacer su función porque saben a lo que juegan. Al contrario que el Valencia, que cada uno va a su bola desde que estaba Celades. El Levante sabe que el extremo tiene que bajar a defender, luego si tiene la bola tiene que mirar para arriba, un juego directo. Entonces eso, al fin y al cabo, al jugador no le desgasta. Me refiero, si tú sabes a lo que juegas y sabes a qué tienes que hacer con la pelota, tienes que correr cuando tienes que correr, no sin, como un pollo sin cabeza, creo que eso al jugador no le desgasta tanto. Y aparte yo creo que el Levante tiene plantilla. Creo que para llegar a Europa es un poco, porque quedan 6 partidos, es un poco, no sé, quedan pocos puntos para meterse en Europa, pero creo que si siguen esta línea y sigue Paco López, porque saben a qué juegan, saben lo que tiene que hacer cada uno, creo que en unos años estará el Levante en Europa sin ningún problema, porque es que, ya te digo, creo que tiene plantilla para hacerlo y ningún jugador desentona, todos hacen su función y lo hacen bien.
Y mira, Jorge, una pregunta para ti. Porque Sergi nos decía, bueno, saben a lo que juegan, pero es verdad que las partido o Palbro también, si queréis intervenir con Noelia o Sergi, pero es verdad que el Levante ha ampliado mucho los recursos. Es decir, ya no estamos hablando de un Levante de otros años donde, bueno, pues era un equipo rocoso, muy áspero atrás y salido al contraataque, ¿no? Se la lanzaban y el pobre Morales se buscaba ahí la vida y acababa chupándolas. No, este Levante ha sabido jugar defendiendo, pero ha sabido enfocar partidos en casa donde ha tenido que asumir el rol de estar atacando, ha sabido, pues bueno, replegarse, jugar con 2 mediocentros, jugar con 3. La verdad es que prácticamente lo ha hecho todo. Quiero decir, ha sido versátil, ha defendido, ha atacado, ha cambiado, se ha adaptado. Creo que o sea, la diversidad de juego que ha ofrecido el Levante durante la temporada a mí me sorprende, porque ya no es que sean buenos, es que además juegan de diferentes formas y lo hacen razonablemente bien.
Sí, el resultado está ahí. Ya están salvados a falta de 5 jornadas, algo que el Levante hacía tiempo que no ocurría. Paco López yo creo que es el mejor entrenador para esta filosofía que siempre sigue el Levante. Eso sí, creo que la plantilla está diseñada más para atacar que para defender, que no es ningún defecto. Simplemente Paco López es el entrenador, un entrenador ofensivo, que siempre lo ha dicho, que pese a que vaya ganando 1-0 y aunque el Levante necesite sí o sí los 3 puntos, si tiene que ir a por el segundo, va a ir. Yo creo que esa es un poco la filosofía, los jugadores se lo creen, confían en el entrenador y por eso tienen muy buenos resultados. Y aún así el Levante ahora mismo no está encajando tantos goles. Así que es una buena noticia que el Levante no solamente arriba esté dando resultados, sino que también atrás ahora cada vez es más fiable. Así que hay que darle continuidad al modelo de Paco López un año más, sí o sí tiene que continuar en el Levante. Y si este año queda mitad de tabla más o menos, el año que viene pedirle un poquito más siempre, con un poquito más de ambición, para que el Levante siga creciendo y en unos años pueda optar a esa plaza europea que ahora lo vemos un poco más difícil, pero que, ojo, si el Levante, a ver, es un poco complicado, pero si gana todo lo que queda, sí que se puede plantar séptimo sexta posición. Por puntos está ahí.
Bueno, y la séptima, a lo mejor hay opciones de Europa, ¿no? La sexta seguro, la séptima... Y mira, ya para terminar, si te arrancas tú, Noelia, y luego para todos, y así enlazamos con el bloque valencianista, ¿qué os parece? Claro, ahora termina la temporada, a ver cómo queda el Levante, y el Levante ya seguro va a tener muchas salidas, pues bueno, no lo sé, pero la de Mosen ya sabíamos, pues Campaña siempre está ahí, posiblemente sea muy difícil retenerlo un año más, Borja Mayoral es un hombre que hasta ha cedido, y que, bueno, pues supongo que la ambición del futbolista es jugar en Europa el año que viene, con lo cual, pues no lo sé, ojalá, pero es verdad que creo que con el Levante ha rendido bien, pero va a ser difícil que poderlo retener. Sí, el Levante, desde la dirección deportiva, va a tener que afrontar muchas salidas, es el destino de un club como el Levante, y a ver cómo la suple. Y luego, desde el punto de vista de gestión, comparándolo con el Valencia y la Nesta y estos años, ¿qué os parece la gestión que está llevando Kiko Catalán de Levante estos últimos años? Lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Sobre todo con sus continuas y reiteradas y tal vez excesivas aumentos de sueldo, pero lo cierto es que Levante, mira, va consolidando su proyecto, van a por fin a finalizar las obras del techado del club, la ciudad deportiva de Nazaret, pues todo parece indicar que para el año que viene estará. El fútbol sala, pues sí, es que han estado disputando en los playoffs hasta el final. Las chicas, pues siempre manteniendo, ¿no?, sus opciones de Copa de Reina de Europa. Es decir, joder, ¿qué más se le puede pedir a esta entidad?
Sí, al fin y al cabo, el Levante ha crecido muchísimo como entidad deportiva. Es lo que tú dices, José Luis. Yo también apoyo a muerte la gestión que ha estado haciendo Kiko Catalán durante todo este tiempo. Yo creo que, salvo quizá el aspecto un poco que emborrona todo de las constantes subidas de sueldo, que sí que es verdad que ha molestado a parte de la afición, yo creo que eso es lo único que se le puede reprochar, sí, en gran medida a Kiko Catalán, que ha realizado una gestión buenísima. Es uno de los principales motivos por los que el club a día de hoy, en todas sus facetas deportivas, está donde está. Y sin duda yo creo que el levantinismo tiene que estar, no sé si agradecido, pero sí muy contento y muy satisfecho de ver cómo ha crecido tantísimo el club en cuestión de tan pocos años. Y en cuanto al capítulo de salidas, como estabas comentando previamente, sí es verdad que se ha confirmado la salida de Moses Simon. También importante comentar que ahora mismo, que estamos hablando a miércoles 4:35 de la tarde, no se sabe nada del futuro de Iván López ni de Bruno. Son dos futbolistas que terminaban contrato este martes 30 de junio a las 00:00. Finalizaba su vínculo con el Levante y no se ha emitido ningún tipo de comunicado oficial. Está todo muy en el aire. Y lo de Iván López sí que es verdad que era bastante esperable, por así decirlo. No había contado con minutos, ha estado lesionado. Y aunque es un chico de la casa al que se le tiene mucho aprecio, pues, digamos, se podía entender que terminase el ciclo en el cuadro granota. Pero sí sorprende un poco más que no se sepa absolutamente nada de Bruno. No ha entrado en la convocatoria para jugar en el José Zorrilla frente al Valladolid. No se sabe absolutamente nada y es un central con que bien venía cumpliendo un rol, bueno, un doble rol, en primer lugar para desbloquear la operación Cavaco y en segundo lugar para ocupar un rol de central de rotación. Sí es cierto que los minutos que ha disputado ha estado, digamos, a la altura, o yo creo que ha estado correcto, y esperaba un movimiento por parte del club para ampliar su vínculo. Veremos a ver qué sucede al final, pero esas dos salidas hasta ahora parece que se van a dar. No sé si en cuestión de horas será oficial.
Pues algo más que queráis añadir cualquiera de vosotros de este bloque levantinista.
Hombre, yo creo que por lo que decías de la gestión de Kiko Catalán, creo que lo ha hecho súper bien y creo que merece hasta un monumento, ¿no?, en el Ciudad de Valencia, porque exacto, porque es que estamos hablando de que el Levante puede llegar a Europa. Hace cuántos años no se hablaba de eso. El Levante estaba en segunda división, coqueteando siempre con el descenso, la permanencia, y ahora mira, falta de 6 jornadas, está salvado y se puede hablar de Europa. Creo que es lo que he dicho antes, creo que el club está en una línea ascendente, si se consolida el proyecto de Paco López, que tiene una idea de juego, y siempre, aunque por ejemplo se vaya a campaña, creo que tiene una dirección deportiva muy buena y saben qué sustituto coger, ¿sabes? A lo que me refiero es que da igual que se vaya un jugador, porque están acostumbrados a eso, es un club vendedor, un club que si campaña viene una oferta buena la va a tener que vender, porque si es por ejemplo el Sevilla de lo que se está hablando, pues el Sevilla va a jugar Champions o Europa. Y bueno, es normal que campaña quiera irse, encima creo que es canterano de Sevilla, pues es normal. Pero creo que el Levante ya tendrá sustituto bien cogido, barato, y creo que el club es de la línea ascendente y que no me extrañaría nada que dentro de unos años estemos ganando el Levante en Europa perfectamente.
Bueno, pues después de, ¿no?, como titulaba Álvaro su crónica del Levante-Sevilla, ¿no?, tiempos de vino y rosas, ¿no? ¿Cómo lo llamas? ¿Champán, vino y rosas, era? ¿Álvaro?
No, la crónica frente al Betis.
Frente al Betis.
En honor a una canción ahora muy famosa que se está haciendo, un poco en relación a todo lo que se veía en el campo, ¿no? En plan, la celebración por conseguir la permanencia, digamos, el buen fútbol visto, esos 4 goles, el equipo con muchísima eficacia de cara a puerta, y es un poco, digamos, lo que se viene viendo del Levante durante todas estas jornadas, esa alegría que transmite ver al equipo jugar un buen fútbol, a diferencia de otras jornadas previas donde sí que se le criticaba mucho quizá la falta de espectáculo o quizá la falta de buen juego, buen entendimiento entre los futbolistas y tal, pero yo creo que ahora la faceta ha cambiado y está la gran mayoría de la afición muy contenta con todo lo que se está consiguiendo ahora.
Bueno, pues a ver, después de este tiempo, ¿no?, de champán, vino y rosas, vamos al otro lado, al Valencia, al terremoto naranja. A ver, Jorge, primero, no es un resumen porque ha sido muy difícil. Yo estaba aquí trabajando y decía, joder, estos tíos, macho, no me dejan en paz y me permiten avanzar porque constantemente están ahí generando noticias y, claro, tienes que ir ahí actualizándolo y tal. ¿Qué ha pasado desde cuándo fue? ¿El lunes por la noche? ¿Qué pasó, por Dios?
Bueno, pues un poco lo que ya se intuía, ¿no? Que Celades no iba a continuar. y que si no continuaba Celades, César por dignidad se tenía que ir. Al final los jugadores estos últimos dos partidos, yo personalmente no me creo que no tienen la puerta durante 180 minutos, es algo que el Valencia, yo creo que en toda su historia nunca ha sucedido.
Jorge, ¿crees que se le hizo la cama a Celades en el partido contra el Villarreal? Porque yo creo que sí, la verdad. Y eso es muy mosqueante y eso no tiene la culpa ni Celades, ni mérito, ni historia. La tienen los jugadores que son los que juegan. Pregunto, no sé.
A ver, es un tema complicado. Porque al final los jugadores son trabajadores de una empresa, en este caso, el Valencia. Y cuando no te tratan bien, cuando en julio cambian todas las condiciones, cuando jugadores dentro de la plantilla también les hacen alguna que otra, entre comillas, jugarreta, el ambiente se empieza a crispar. Al final, los jugadores, viendo las últimas acciones que ha hecho Celades, y sobre todo la última, ¿no?, señalando a Diakabi. Si tú señalas a Diakabi públicamente, no solamente estás señalando a Diakabi, estás señalando a toda la plantilla, porque todos son un bloque. Otra cosa no, pero la plantilla está unida. Y si atacas a uno, atacas a todos. Y en este caso yo creo que fue lo que acabó de acabar con Celades en el Valencia. Señalar a Diakabi y encima filtrar, no sé si él o alguien de su cuerpo técnico, filtrar a la prensa que Diakabi lloraba mientras veía vídeos de sus jugadas en las que las pifiaba o hacía cualquier cosa. Entonces, a partir de ahí pierde toda la confianza, la poca confianza que ya tenían en él, porque al final los jugadores son los primeros que saben que el entrenador en julio tenía una oferta del Castellón de segunda división, de segunda B. Si lo sabemos nosotros, ellos también lo saben de sobra. Es verdad que Celades al principio entró muy bien al vestuario, se llevaba bien con los futbolistas, era como un futbolista más. Y tenían un acuerdo de yo te ayudo y tú me ayudas a mí. Y en el momento en el que todo eso se ha empezado a crispar y el ambiente ya no era el mismo, los jugadores, que para mí no los justifico, eso que quede claro, pero sí que es verdad que tenían motivos suficientes como para no confiar en el entrenador, y se vio Nipurúa con el planteamiento de querer sacar el balón jugado contra un equipo que te presiona hasta la portería. Y entonces, cuando no crees en algo, es normal que los futbolistas no den el nivel. Al final, cuando un futbolista no está bien, es culpa del futbolista. Cuando 22 futbolistas no están bien, es culpa del entrenador. Wow, y yo creo que ahí...
Te ha salido la frase, claro, de redonda, Jorge.
Claro, pero es que es una realidad, porque los que hemos, no solamente los que hemos jugado a fútbol, sino los que vemos fútbol a diario lo podemos ver. Cuando un jugador está mal, siempre es culpa del jugador, que o no se cuida o no está dando el nivel. Pero cuando ninguno está dando el nivel y el Valencia no tira puerta durante dos partidos contra el Eibar, que no es un equipo de mitad tabla ni siquiera, y que al final, sí, se está jugando el descenso, pero tú te estás jugando la Champions. O sea, son objetivos totalmente distintos. Y contra el Villarreal, que está pidiendo la hora contra el Mallorca, pide la hora contra el Celta, al final que te gane con tanta comodidad. Y el Villarreal, sin tener que tirar a puerta en la segunda parte, porque en la segunda parte no hubo tiras a puerta. Entonces te da a entender que los jugadores, bueno, no sé si es hacer la cama, pero que no creían ningún argumento del entrenador, es así. Entonces, todos tienen parte de culpa, desde luego, porque siempre hay que poner al club por delante, y por muy mal que te caiga el entrenador o no creas nada en él, lo importante es estar en Europa. Y si luego tienes que decir algo públicamente, criticar al entrenador o decir lo que quieras, lo dices después del partido. Pero yo creo que la plantilla lo que ha hecho mal es borrarse directamente estos dos partidos. Y bueno, ahora espero que con Boro no lo va a permitir y va a poner los puntos sobre las íes, y estoy seguro que la plantilla en estos seis partidos no es que vaya a ganar todos los partidos, pero sí que se la va a ver más comprometida en el objetivo de estar en Europa. Por desgracia, muy difícil la Champions, casi imposible, pese a tener un calendario de quedar tercero, porque era el Valencia favorito en casi todos los partidos. Pero bueno, esto es lo que hay, como bien dice Meriton, y lo mínimo es quedar en Europa. Y sinceramente, mejor quinto que séptimo, porque no es lo mismo quedar cuarto, séptimo, que cuarto, quinto, que ahí sí que es verdad que el proyecto, bueno, no ha tenido buenas decisiones, pero no te queda ese tan mal sabor de boca como si quedas cuarto y noveno, por ejemplo, que es lo que ha pasado estos años, que quedas cuarto, duodécimo, cuarto, décimo. Eso es lo que no puedes consentir, hay que tener una regularidad. Y si este año quedas quinto, el año que viene el objetivo es de quedar cuarto otra vez, como está haciendo Sevilla o el propio Villarreal, que se mete siempre en Europa, etcétera.
Bueno, Noelia, a ver, que te escuchamos un poco menos. Cuéntanos, ¿qué opinión te merece todo este movimiento valencianista? La salida de Celader, la llegada de Boro, la dimisión de Juan Sánchez, todo el clima social ante todo lo que tenga que ver con Peter Lim, Meriton y todo este enjambre.
Yo creo que el Bayern está pasando por una tesitura muy difícil, pero hay que mirar hacia adelante. A la Champions yo creo que el Valencia ya es imposible, pero para Europa todavía hay posibilidades y depende de los próximos partidos. Creo hoy, el de hoy, entre otros. Y a ver qué pasa. También cómo está la plantilla de cada año que viene. Creo que han falta por renovar Guillamón, creo que aún no está claro. Y algunos Torres a lo mejor yo creo que se va. Entonces de cada año que viene también lo veo muy, muy, muy difícil. Ya no solo acabar esta temporada, sino la siguiente.
Retener, ¿no?, a tus activos.
Sí, y luego también que no les afecte esta situación a los jugadores.
Oye, y por ejemplo, habláis de Celades, ¿qué parte de culpa tiene Celades? A mí la verdad es que las últimas ruedas de prensa de Albert Celades me daba pena. O sea, veía a un tío un poco sobrepasado por la situación y eso no es culpa de él. Quiero decir, al final es que nunca. Albert Celades nunca, en mi opinión, de esto ahora sí que no sé lo que pensé, nunca debió ser entrenador del Valencia Club de Fútbol. Y no porque sea un mal técnico, ojalá, de hecho, posiblemente en su carrera tenga otras oportunidades porque es un tío muy joven y de fútbol sabe y posiblemente pues tenga oportunidades en otro sitio de mostrarlo. Pero el Valencia es una plaza muy, muy complicada y poner a un tío que no tiene esa experiencia en gestionar muchas situaciones de presión, un equipo que vale, que son un grupo y en principio no era el grupo más difícil del mundo lleno de egos, pero da igual, a las pocas que salen cuando vienen mal dadas siempre va a ser complicado. Y yo veía a un tío que estaba sobrepasado por una situación, por un marrón que le viene grande, como nos vendría grande posiblemente a cualquiera de nosotros, y diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Qué porcentaje de culpa creéis que tiene Albert Celades? O decir, no, es que mira, lo que nunca se debe hacer es que este tío fuera entrenador del Valencia Club de Fútbol.
Hay que recordar una cosa. Ahora te dejo hecho un momento.
Sí, tranquilo.
Y es que Celades empezó a hablar con Meriton y se gestó su fichaje estando Marcelino aún como entrenador del Valencia. Lo cual me parece un gesto feísimo entre profesionales. Que uno esté aún en el equipo y el otro por detrás negociando, a mí ya me dejó mucho que desear. Pero bueno, dejando atrás eso, Celades tiene su parte de culpa, porque muchas veces no ha sabido planificar bien los partidos, no ha sabido realizar buenos cambios, no llevaba el control del vestuario, ha filtrado cosas a la prensa que al final el vestuario es unido, se entera. Condovia, por ejemplo, sabía por oído que Celades iba diciendo por ahí que Coquelán era para él el titular indiscutible, que tenían que renovarlo y Condovia tenían que venderlo. Y eso, cuando Condovia se entera, al final eso crea mal ambiente. Y con Diakabi más de lo mismo. Si filtras a la prensa que llora cuando está viendo vídeos suyos, al final se va a enterar todo el mundo y eso ya se pone a todo el mundo en contra. Así que sí, parte de culpa tiene, no toda, pero
una parte.
Más seguro, vaya, una parte seguro, eso sin duda.
A ver, yo creo que cuando fichaban a Celades, creo que todo el mundo que sepa un poco de fútbol sabía que no iba a acabar muy bien, porque era un entrenador sin experiencia. Como bien ha dicho Jorge, tenía una oferta del Castellón hace meses anteriores. Evidentemente, la situación se la ha sobrepasado. Yo creo que pilló un grupo de futbolistas unidos, porque con Marcelino podía ser todo lo que fuese Marcelino o lo que sea, pero siempre los jugadores daban la cara por él. Y creo que el vestuario estaba unido, pero por lo que ha estado diciendo Jorge, todas esas cosas de, por ejemplo, con lo de Coquelin o lo de Diakabi, creo que se le ha superado la situación. Y, por ejemplo, el partido contra el Eibar, después del partido debería haber sido cesado, porque es que en la rueda de prensa lo veías y era un alma en pena. O sea, es que no, tú decías, ese hombre no puede levantar un vestuario, es imposible. Pero bueno, de hecho, la culpa de Celades, hombre, en parte sí, porque creo que ha destrozado el vestuario y ahora vendrá Boro y los jugadores darán la cara. Pero creo que, aunque los jugadores se ven mal con el entrenador, en este caso Celades, creo que entre ellos también habrán roces. Porque, al fin y al cabo, eso todos los que hemos jugado a fútbol, se sabe que cuando están mal con un entrenador, hay gente que está con el entrenador y otra gente que no. Y al fin y al cabo eso. Y luego, gran parte de culpa para mí, como es la mayoría de cosas, es la propiedad. En este caso, Meriton. Y sobre todo el presidente, que ya lo dijo en una entrevista, que quería un funcionario, y ahí lo tiene, y el Valencia fuera de Champions. Es lo que hay. ¿Cómo dicen?
O sea, que qué difícil, ¿no? La situación de la presidencia, es que no avanzamos. Quiero decir, podíamos estar hablando de esto ahora, hace 3 meses o hace un año, porque al final la gente se queja, pero nadie pone el dinero. No, o sea, quiero decir,
Claro.
La alternativa yo no la veo, es que no hay nadie que plantee una alternativa, porque claro, estar desde, como estamos nosotros, ¿no? Desde casa diciendo, joder, este tío, qué desastre, ahí el chino este desde Singapur, pues oiga, es el único señor que ha venido, ha puesto un pastizal por delante y el club es suyo, si no lo quiere usted, cómprelo usted, difícil, yo creo que es que de ese tema, del tema de la propiedad, realmente mientras no haya una alternativa no vale la pena ni hablar, porque vale, sí hay un cabreo social, pero no hay ninguna alternativa, con lo cual hay un dueño y ya está, no se puede hacer nada más. ¿Qué os parece la...
Se criticaría igual, quiero decir, aquí se critica todo, por ejemplo, sin ir más lejos, que la verdad que no lo entiendo, Juan Roig, como ya sabemos todos, no va a comprar el Valencia, lo ha dicho él, que no, dinero tiene de sobra para comprar el Valencia y comprar lo que quiera. Pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Y una de las razones. El otro día se hizo oficial el nombre de la arena que va a construir en Valencia, que se ha gastado casi 300 millones en hacerlo, y la gente está pegándole palos por cómo se llama el arena.
O sea, no, a mí no me gusta el nombre tampoco, pero es verdad que es...
Claro, no te puede gustar, que esto es otra historia.
Estoy contigo. Tienes toda razón. Quiero decir, te puede no gustar y está bien, dilo, pero oye, encima que lo hace, gracias, ¿sabes, Jolín?
No me gusta el nombre. Si quieres cambiar el nombre, pon 300 millones tú, pones tu nombre que quieras y ya está, no hay ningún problema. Pero lo que digo es eso, si ya en un casal, en una arena, se está criticando, aquí en el Valencia, que ya sabemos que las dimensiones son por 10, yo no descarto que se quemaran Mercadonas si Juan Roig no fichara a los futbolistas que
pidieron. Exactamente lo mismo.
Entonces, ¿cómo lo va a fichar? Claro, ¿cómo lo va a hacer? Ya ha tenido al hermano. El hermano ya sabemos cómo salió. Pues es lo mismo, no se va a arriesgar. No va a poner aquí 500 millones para que la gente encima le eche en cara que si ficha a Menganito, a Funanito, que si se lleva una comisión de tal, que si Mercadona no sé qué. Al final esto es muy fácil. Lo más fácil aquí es, con Meriton, colocar a Mateu Alemany y que Mateu Alemany haga lo que quiera. Ya está. Es muy fácil. Mateu, vuelve. Me he equivocado. Se acabó. No hay más historia. Si lo tenías ya hecho. Pero bueno, la mentalidad asiática no es la misma que la europea. Aquí somos muy de perdonar y darnos cuenta de nuestras equivocaciones, pero allí no lo ven así. Para ellos Mateu Alemany es un traidor, aunque no haya hecho nada, pero para ellos lo es, y Marcelino es otro. Pero vamos, que Meriton, como decimos ahora, es la única alternativa que hay, pero aunque lo está haciendo mal o tenga malas decisiones, hay una decisión muy fácil y muy sencilla, que es descolgar el teléfono, llamar a Mateu Alemany, darle el sueldo que quiera él, lo que él pida, y ponerlo de presidente, de director general, de director deportivo, de entrenador, lo que él quiera, como él quiera y cuando él quiera, en el Valencia, y que él haga lo que le salga de donde ya sabéis. Así el Valencia, cuarto y Copa del Rey. No hay más historia.
Sí, bueno, pero por ejemplo, no va a ocurrir.
Va a ocurrir, es que es muy fácil. Quiero decir que cualquiera que sepa de fútbol es colocar a alguien de fútbol controlando un equipo de fútbol. No hay más historia. Así es que parece difícil porque ellos nos lo están pintando difícil, pero es mucho más fácil que eso. Entonces al final es colocar a un tío de fútbol con experiencia, que ya lo ha hecho aquí, cuarto y Copa del Rey, que es algo que, bueno, por desgracia en el Valencia antes era normal, pero ahora no lo es. Entonces, oye, que no estamos diciendo ninguna locura, es cambiar un portugués por una persona de fútbol y ya está, no hay más.
Sí, pero el problema, por ejemplo, es que ahora toda la gente que venga aquí al Valencia, tanto director deportivo, porque ahora con la dimisión de César Sánchez, no hay. Es que no le van a dejar trabajar. A mí me hace gracia porque todos los comunicados o todas las entrevistas que hace el presidente en este caso o cualquier miembro de la directiva es hay que dejar trabajar. Y vamos, mira cómo está saliendo todo el mundo, ¿no? Dejar trabajar, si no les deja. Si es que, por ejemplo, César Sánchez era como una planta en las oficinas de Valencia. Claro, y mira, se ha ido porque ha demostrado dignidad, por lo menos, ¿sabes? No.
Y además acaba quemando a la gente, yo creo. Claro. Y salen todos muy quemados, como diciendo, yo ya no puedo más. No me gusta ni el fútbol, prácticamente.
De hecho, Mateu Alemany
está ahora mismo sin equipo. Yo creo que, sinceramente, no le apetece ahora mismo ser director general de ningún equipo. Tendrá ofertas de sobra y seguramente el año que viene lo veremos en el mundo del fútbol, en cualquier equipo, que puede estar en donde él quiera, porque es para mí el mejor director general que hay en España. Marcelino, que podría estar entrenando ya, sinceramente yo creo que se le van las ganas de entrenar con toda esta gente y todas las guarrerías, entre comillas, que les hacen a todos ellos. Y César al final se ha también asqueado, Celades ahora mismo. ¿Qué estatus tiene Celades ahora mismo? Porque pues antes
pintace, al menos
tenía la oferta del Castellón, pero es que ahora mismo ya es un entrenador sin alma, que ha salido mal, encima con la sensación de que se ha cargado el vestuario. siempre sales con esa mala papeleta. Neville salió casi de aquí como si no hubiese jugado a fútbol en su vida. Cuando es un, bueno, es verdad que no dio el nivel, pero es una leyenda del mundo del fútbol, y así todos. Y Paco Ayestarán había ganado el doblete con Benítez de segundo entrenador y salió de aquí escaldado. Al final es que te da, yo creo que te da hasta miedo venir aquí porque dices, ostras, tengo un estatus y igual aquí lo puedo perder. O sea, igual salgo aquí como que soy un traidor y que... Claro, es que es así. Entonces, pues es una pena, pero yo si fuera aquí que Sánchez Flores, que lo está, que el hombre se está un poco, bueno, pidiendo casi que quiere venir al Valencia, sea como sea, yo si fuera él me lo pensaría. Y oye, si quiere mantener un poco su estatus y que todo el mundo le siga queriendo, que se lo piense dos veces antes que venir aquí y acabe peor aún de lo que se fue. Así que por desgracia la situación es esta.
Oye, y has hablado de Quique, pero a decir, el Valencia está buscando entrenadores. Boro ya ha dicho, lo dice siempre el pobre hombre, que con él no cuenten, que él va, resuelve una vez más la papeleta, el pobre, pero que no quiere ser el entrenador, que no. Yo, Quique, casi creo que es de las pocas opciones que tiene el Valencia, no sé, que... A ver, Noelia, ¿qué perfil crees que necesita, digo Noelia por abrir un poco, ¿no?, a los compañeros, ¿qué perfil crees que necesita el Valencia como entrenador y qué nombres crees que te podrían encajar para la próxima temporada?
Pues es muy difícil, yo creo, ahora mismo, pero yo creo que necesita alguien que una otra vez al equipo, porque ahora mismo yo creo que está el equipo bastante roto. No sabría decirte la verdad, pero ahora mismo el equipo yo creo que necesita eso, unión y liderazgo y motivación.
O sea, un Zidane, alguien así que no le da igual si sabe de fútbol, lo importante es que los jugadores le quieran, ¿o qué?
Hombre, que tiene que saber del fútbol, eso es evidente, pero es importante también que se lleve bien con el equipo, que no pase lo que está pasando ahora de filtraciones a la prensa, como hemos podido ver, que al final lo único que consiguen es romper.
Yo creo que a ver, debería ser un entrenador con experiencia y que conozca la casa. Quique Sánchez Flores, bueno, pues sería buena opción. Pero vuelvo a decirte que el futuro del entrenador del Valencia será de Jorge Méndez y hará lo que quiera Lim y lo que quiera Nil Murti, porque es el futuro que va a tener el Valencia. Ni va a tener a Quique Sánchez Flores, porque creo que ayer dio una entrevista a Chiringuito de Jugones y dijo que aquí vendría dependiendo del panorama que hubiese, si a él le dejasen hacer cosas y tal, pero es que eso no se lo van a dejar hacer. Igual le mienten y en octubre está en la calle.
Pero que no dijo nada raro, que es lo normal.
Claro, es lo normal.
Si le dan poder de decidir, al final, claro. Si entrenadores, hay así. Que quieran venir a Valencia, hay así. Pero claro.
Ha salido el nombre de Marco Silva en las últimas horas. Yo creo que se encaja perfectamente en el modelo de Peter Lim, porque es de Jorge Méndez, y aquí van a tener a jugadores como Diego Leite, jugadores de ese representante, Jorge Méndez, y aquí hacer negocio, porque es así. Y yo creo que, desgraciadamente, uno de esos entrenadores va a ser ni Quique Sánchez Flores, ni otro más, Valverde, por ejemplo. No, claro. Porque saben que es lo que ha dicho Jorge, que aquí en pocos meses su estatus puede estar de aquí a aquí. Pero bueno.
Álvaro, yo también habláis de Valverde, que es desde que salió, madre mía. Yo si fuera Valverde no me metía aquí. O sea, no hay dinero en el mundo para convencerme a venir a entrenar en Valencia, porque es verdad que... las posibilidades de que salgas escalado son muy grandes y de lo que es que lo habéis dicho muy bien, ¿no? Y de al final de tú estás jugando una liga después de coger al Barça, te puedes plantear coger un equipo como el Valencia de esta zona de aspirar al Barça, pero un equipo con un proyecto muy chulo. Si no, oye, no bajes el eslabón porque vas a salir escaldado. Álvaro, ¿tú cómo definías qué perfil crees que necesita el Valencia? Fíjate también, pensando en el Valencia la temporada que viene, menudo marrón. Estamos sin Champions, con lo cual, a ver, una operación salida grande, vamos a ser incapaces de retener. Hablamos de Ferran Torres, yo creo que lo doy por perdido ya prácticamente, no lo sé. Pero vamos a perder nuestros mejores jugadores, no vamos a tener dinero para hacer grandes fichajes y con esas piezas habrá que ir jugando. Y el entrenador, bueno, pues es el que cuanto antes lo sepamos mejor va a empezar a construir el proyecto.
Sí, al fin y al cabo, mira, en relación a lo que decías de Ernesto Valverde, yo entiendo perfectamente que el valencianismo se ilusione con nombres como el suyo o como el de Quique Sánchez Flores, pero por ejemplo, tú piensas que Ernesto Valverde viene de estar quemadísimo y súper escaldado del Fútbol Club Barcelona, con todo el lío que supuso también su salida, negociaciones abiertas con Quique Setién también mientras él estaba al mando del banquillo culé. Tú imagínate si después de haber sido, digamos, tan quemado, tan atacado incluso por la prensa y de haberse visto en un marrón tan grande como no es también el Fútbol Club Barcelona, de repente meterte al Valencia Club de Fútbol. Yo creo que es lo último que necesita Ernesto Valverde mentalmente antes de pegarse un tiro en la cabeza. Entonces, sinceramente me cuesta imaginar un perfil como el suyo en el Valencia. No te sabría decir hasta qué punto se permitirían entrenadores como el que hemos mencionado antes, como el de Quique Setién, más que nada por todo lo que hemos dicho, porque Peter Lim, Meitor en general, buscan títeres, buscan funcionarios que cumplan órdenes, que acaten la política de fichajes, que simplemente callen y ejecuten, y pues al fin y al cabo, entrenadores bien, Marcos Silva, pues cumple un poco, como ha dicho mi compañero Sergi, con los perfiles de fichajes que quieren traer, Diogo Leite y todo este tipo de portugueses, que también te digo, se hablan de cifras, el fichaje de Leite no sé si rondaba los 40 millones junto con otro chico portugués, no sé de muy bien de dónde van a sacar también ese dinero, yo creo que es inexistente o son operaciones casi surrealistas, pero es que es todo un círculo lo que se encuentra ahora mismo el Valencia Club de Fútbol. Hay muchísimos entrenadores que querrían venir, pero no lo van a hacer por una cuestión tanto de pérdida de estatus como incluso de miedo, porque al fin y al cabo una cuestión también de salud mental, no todos quieren meterse en un fregado, en un berenjenal tan grande como lo es el Valencia Club de Fútbol. Entonces pues nada, veremos a ver ahora pues aguantar a Boro, pues porque Boro es el tío con más cojones que tiene el Valencia en el club, por así decirlo, saca él las lentejas como puede y vendrá otro títere a hacer lo que pueda y se acabó. Esto va a ser así durante muchos años porque quien quiera aportar algo se lo van a limitar, todos tienen un techo.
Bueno, oye, pues hoy se nos ha quedado muy largo el programa, ¿no? La sección esta de hoy. Qué interesante, ¿no? Hablar con vosotros. Una última valoración, si queréis apostillar algo, ¿no? A esta fase valencianista, y ya nos despedimos. Oye, por cierto, un nombre que ni de coña, soy totalmente, pero Benítez, ¿qué os parecería? No tiene equipo, hace tiempo que no entrena, cuando estuvo aquí guardó buenos recuerdos, ya, no encaja para nada con la filosofía, no va a venir, es imposible. Pero bueno, no sé, puestos a decir nombres, ¿no? Como el papel es tan sufrido.
No, es lo que hemos comentado antes. Cualquier entrenador vendría a entrenar Valencia, pero en una circunstancia de un proyecto deportivo estable. Cualquier entrenador. O sea, Valverde vendría aquí gateando si el Valencia tuviese un proyecto deportivo estable. Y Quique Sánchez Flores vendría aquí sin cobrar por lo mismo. Y cualquier entrenador. O sea, al final el Valencia aspira todos los años a estar en Liga de Campeones, a luchar al menos la Copa del Rey hasta el final y, bueno, pues en la propia Liga de Campeones pasar de grupos y a partir de ahí ir pasando las rondas las máximas posibles. Eso es el Valencia de normal. Pero claro, ahora mismo la situación no es esa, entonces el rango de entrenadores se minimiza y en este caso Benítez, quiero entender que el otro día estuve hablando con un compañero, con Eduardo Esteve, que estaba preocupado por la situación del Valencia y le llamó aposta a él para preguntarle pues qué está pasando en el club, pero es que Benítez, yo creo que en este caso Benítez, aunque el club fuera bien, yo creo que él sabe que su etapa aquí ya ha pasado y que no se va a arriesgar, yo creo, a después de haber ganado un triplete, dos ligas, etcétera, etcétera, venir aquí. Y aunque lo haga bien, ya no es lo mismo, porque la gente, tú ten en cuenta que aquí en Valencia somos así. Si viene Benítez, la gente va a decir, vamos a por la liga, porque es así, porque somos así. Y está claro, si viene Benítez vamos a decir, ojo la Liga y cuidado la Champions, que igual también la ganamos. Entonces, claro, es así, lo dijo. Es que hasta los futbolistas lo saben, hasta Rodrigo lo dice el otro día en rueda de prensa, que el Valencia gana 3 partidos y parece que va a ganar la Liga, pierde 3 y parece que va a descender con todos los equipos del mundo a segunda división o a tercera. Somos así y no pasa nada. De hecho, todas las aficiones son un poco así, de cuando el equipo va bien se piensan que van a ganar todo y cuando no, lo mismo. Entonces yo creo que Benítez no deberá o no debería volver a Valencia nunca por el simple hecho de que la gente le va a pedir más de lo que realmente él puede dar ahora mismo al Valencia. Entonces, si viene Benítez, ¿qué es lo primero que titularían los periódicos si viene Benítez? ¿Es posible ganar la Liga? Es que me lo imagino así, tal cual. Entonces, yo creo que para él no sería nada satisfactorio volver. Sí que es verdad que si en algún momento el Valencia, ya fuera de manos de Meriton, tiene una urgencia muy necesaria y Benítez puede ayudar en ello, sí que me imagino en esa circunstancia que Benítez venga a salvar el club, pero esperemos que eso nunca suceda. Entonces yo creo que Benítez no es una opción. Veo más factible una opción Valverde, simplemente porque si el Valencia tuviese un buen proyecto deportivo, Valverde sí que vendría al Valencia sin ninguna duda, pero claro, en esta circunstancia ya el rango de entrenadores, como digo, se minimiza mucho a que el entrenador se crea o no el proyecto. Puedes engañar a alguno, pero claro, al final es que tú te fijas y el Valencia no tiene director general ni deportivo, que es el que normalmente trae al entrenador. Aquí se va a hacer al revés, vas a traer al entrenador y después al director deportivo. Todo al revés, es que no tiene nada de sentido. Entonces, yo me espero cualquier cosa, desde un entrenador contrastado hasta un entrenador de los juveniles del Sueca. Me espero todo en estos días, que yo creo que en estas semanas, yo creo que la semana que viene o la otra se va a saber ya el entrenador, porque no queda otra, hay que planificar ya la temporada que viene. Entonces yo me espero todo, me espero un Valverde y me espero un Marcos Ronaldinho de Portugal de segunda división, me espero cualquier cosa, todo puede pasar.
Yo al hilo que ha dicho Jorge, sí que es verdad que, por ejemplo, Valverde, si hubiese un proyecto deportivo, vendría gateando, como ha dicho él. O sea, cualquier entrenador de fútbol, entrenar a un Valencia, que es eso, que aspira siempre a Champions, te da un estatus, o sea, enorme, y creo que todo un entrenador querría venir. Al hilo de Benítez, creo que está entrenando en China, si no recuerdo mal, creo que a Tailandia o algo así se llama el equipo. Pues, pero es que es eso, yo creo que, como siempre se suele decir en el fútbol, las segundas partes nunca fueron buenas, y creo que Benítez ya hizo aquí su ciclo, es una leyenda, lo queremos mucho, y creo que si viene, por ejemplo, el año que viene, con esta gente, es que no me extrañaría nada que se cantase Rafa Betella o en Twitter, en redes sociales, le dijésemos de todo, porque somos así, pero es que normal, con esta gente, el Valencia, la afición, siempre tiene que exigir, porque es un club grande y es así lo que toca. Y casi todas las aficiones son así. Yo, por ejemplo, cuando a veces dice la afición del Betis, la afición del Betis es igual, y el Betis históricamente es muchísimo peor que el Valencia. Entonces el Valencia tiene que exigir, y si las cosas no van bien, pues tienen que rodar cabeza, porque es así. Lo que pasa en los equipos grandes.
Bueno, pues fíjate lo que decía, que primero el entrenador o el director deportivo ya con Celades fue así, ¿no? Primero fue Celades y luego Juan Sánchez, que se ha ido todo como sobre la marcha, ¿no? Ir improvisando. Bueno, pues Álvaro, Noeli, ¿algo más para despedirnos?
Nada, chapó a todo lo que han dicho, porque es la realidad, es lo que se vive día a día, lo que se vive día a día en el valencianismo, y pues nada, esperemos que cambie la situación dentro de poco.
Muy bien, pues nada, chicos, oye, un placer haber compartido este, joder, largo, largo momento con vosotros hoy, pero bueno, yo me quedaría que de charreta con vosotros todo el día, me parece súper interesante. Sí. Así que nada, muchas gracias.
Gracias a ti y a vosotros.
Cercana. UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Punto jazz.
Solo jazz.
Punto jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Nostre Sport. Toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Bueno, pues hoy en Nostre Sport vamos a hablar con una deportista, con Jennifer Gutiérrez. Ella es jugadora de balonmano, extremo izquierdo, y ha estado militando las últimas dos temporadas en el club balonmano Elche. Hola Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí ya pasando, digamos, ya pasa lo peor del confinamiento, ¿no? Así que bastante bien.
Bueno, Jennifer, como siempre, lo primero agradecerte, ¿no? Agradecerte tu tiempo. Y a ver, cuéntanos, hemos visto, ¿no?, que anunciaste hace unas semanas, bueno, hace unas semanas, no hacía tiempo, a mitad de abril en tu Instagram, que no ibas a continuar con el balonmano Elche. Llevabas dos temporadas, ¿no? La 18-19, la 19-20. Aparte, bueno, esta ha sido tu segunda etapa, porque ya estuviste desde la temporada 13-14 y 14-15 con las ilicitanas. Entonces, bueno, pues primero, ¿qué balance hacer de esta segunda etapa con el club de la comunidad, con el balonmano Elche?
Nada, la verdad es que, bueno, este es como mi casa, ¿no? Como bien dices, ya es la segunda vez que etapa que estoy aquí. Nada, me decanté por venirme aquí hace 2 temporadas. La verdad es que se planteaba un proyecto y un equipo bastante competitivo, ¿no? Creo que al final los resultados lo han demostrado. Y nada, súper contenta de haber tomado esa decisión porque he pasado 2 años y 2 temporadas estupendísimas en la que he estado en un equipo que ha peleado y luchado por todo, en todo momento. Y hemos tenido, bueno, la mala suerte de no haber podido acabar la temporada, a ver qué pudiese haber pasado, pero bueno, hemos conseguido plaza europea y creo que hemos dejado a Elche en un buen lugar. Y nada, y se me dio la oportunidad pues de fichar en el extranjero, que era algo que tenía muchas ganas de probar, ¿no? De vivir esa experiencia y no me lo pude pensar 2 veces.
Oye, Jennifer, a ver, vamos a hablar de esta temporada porque en la Liga de Balonmano, la Liga de Guerreras y Verduras, se extendió en la jornada 16. Ya vais, bueno, decidéis jornadas de 22 y vosotras ibais segundas y muy cerquita. Tengo que apuntar, no recuerdo si era 2 o 4 puntos del primero, cuando aún quedaba todavía mucha competición, clasificadas para disputar la Copa la Reina, que se ha quedado ahí en el limbo. Bueno, ¿qué opciones? Pues has comentado, el equipo aspiraba mucho. Bueno, estabais con opciones incluso de luchar por la liga. ¿Cómo veías el equipo hasta el momento de la suspensión?
En ese momento, la verdad que para nosotras fue un palo, ¿no? Porque creo que estábamos en un momento ascendente, habíamos encontrado nuestro juego, estábamos cómodas en la pista, creo que en todos los partidos dábamos un nivel espectacular, ¿no? Tuvimos la suerte de recuperar a todas nuestras jugadoras que por desgracia estaban lesionadas o recuperándose de alguna lesión y estábamos en un momento, la verdad, que es muy, muy bueno. No te puedo decir que si hubiésemos seguido hubiésemos ganado la liga porque el Veravera nos sacaba 2 puntos, pero bueno, era una liga muy competida, teníamos que jugar en casa todavía, perdón, nos sacaba 4. Teníamos que jugar en casa contra ellas, que se lo íbamos a poner bastante difícil. Y bueno, al ser la liga tan igualada podría haber pasado cualquier cosa. Pero bueno, nos quedamos con la clasificación que se ha dado, que al final hemos acabado como segunda y sobre todo con el objetivo que se nos escapó el año pasado de conseguir plaza europea, ¿no? Así que muy, muy contentas.
Ahora has tu 4 puntos de 30 a 26. Estoy aquí, mientras hablaba contigo, estaba mirando por internet, efectivamente, contra el Super Amara Veravera. Oye, y en Copa de la Reina, esta competición, por cierto, igual que la liga ha suspendido la Copa de la Reina, ¿se ha hablado qué decisión ha adoptado la Federación de Balonmano? ¿De suspenderle y ya está? ¿De aplazarla el año que viene? Por principio estaba para el 24 de abril en Alhuir de la Torre.
Sí, la verdad es que la Copa de la Reina se ha dado como, creo que más aplazada que cancelada totalmente. Están valorando retomarla al inicio de la siguiente temporada, ¿no? Aunque los equipos cambien porque las jugadoras hayamos cambiado de club o haya habido fichajes altas y bajas, pero están intentando que la Copa de la Reina 2020 se celebre en Málaga, aunque sea con otra estructura de equipos, siendo los mismos clubes los que participen.
Oye, Jennifer, y en estos 2 años con el Balonmano Elche, ¿dónde vivías? ¿Vivías en la propia ciudad de Elche, en Alicante? ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo te has manejado con la ciudad?
Muy bien, muy bien. La verdad, vivíamos en Elche, ¿no? Todas las que éramos fuera. El club pues nos ayudaba y nos ponía domicilio allí. Y nada, la verdad, casi una ciudad donde me he sentido súper cómoda, ¿no? He conocido a muchísima gente que me había llevado conmigo. Y luego es una ciudad no muy grande, pero pequeñita y tiene absolutamente de todo y no me ha faltado nada de nada.
Bueno, y Jennifer, yo creo que a todo el mundo los que investigamos un poquito de ti, porque vamos a hablar contigo, nos quedamos locos, ¿no? Cuando ponemos ahí tu nombre, nos sale la Wikipedia y pone jugador nacida en Horst, Suiza. Luego te vimos hablar, ¿no? Que bueno, pues tienes un... Para nosotros los valencianos era un acento característico del sur, decimos, macho, está muy de Suiza, no puede ser. Cuéntanos un poquito tus orígenes.
Nada, bueno, pues al final por motivos de trabajo, pues antiguamente mis abuelos fueron a Suiza, ¿no? Mi madre nació en Suiza y pues mi madre decidió imitar lo que habían hecho sus padres y ya una vez conocido a mi padre y tal, pues se fueron allí a trabajar. Y nada, yo nací allí junto con mi hermana y cuando yo tenía 6 y ella 3, pues volvimos a España porque al final toda nuestra familia y todos nuestros orígenes son españoles. Entonces, nada, por eso sí tengo en el DNI en todos lados que nací en Suiza, pero vamos, realmente en la sangre la tengo como andaluza. No me va a encontrar acento raro.
Bueno, esta era Jennifer Gutiérrez, la que ha sido elegida mejor jugadora MVP de la Liga Guerrera Iberdrola. Es un auténtico lujazo haberla podido disfrutar aquí en Elche, en la que, como ella dice, esta es mi segunda casa, porque ella es algecireña. Continúa la entrevista y ya la pueden entrar a nuestros.com y verla. Tenemos grabada en vídeo y también en audio en podcast. Ella nos acaba contando, ¿no? Pues bueno, sus objetivos, la ilusión que le hace poder participar en estos Juegos Olímpicos de que iban a ser en Tokio 2020 y que si todo va bien, pues estará en Tokio 2021 y ella estará ahí en sus primeros juegos. Y bueno, de la aventura que supone este nuevo fichaje para ella en el Borussia Dortmund, en una liga a priori más potente, con mejores condiciones y bueno, a ver si le va muy muy bien a la joven algecireña, pero también un poco valenciana e ilicitana, Jennifer Gutiérrez.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es. La Academia Valenciana de la Lengua patrocina este espai para Aules de Sport. Paraules d'esport. Jo tant la lluna
i l'estrella. Per fi, ja estem en estiu i la vida, l'actualitat, es va a la platja. I no només l'actualitat normal, sinó que també l'actualitat esportiva, perquè, bueno, moltes disciplines esportives canvien, no? Canvien el seu lloc habitual de fer, el seu terreny de joc, per anar-se'n a la platja. Una d'aquestes disciplines esportives que, a més, jo jugue i me pose molt nerviós, perquè crec que n'hi ha mil possibilitats de dir-la i mil possibilitats d'enganyar-se i de dir-la malament. Estem parlant del vòlei platja, o del voleibol a la platja, o del voleibol platja. És a dir, el beach volley que es diu en anglès, o el volei playa, el voleibol playa que es diu en castellà. Com podem dir, com hem de dir esta paraula? Esta paraula volei o voleibol, les dos són correctes, volei en O oberta i acabat en I llatina, és la forma curteta, no? L'abreviació de la paraula sencera, que és voleibol, a mi latina, i d'ahí si entenem, no? Si aprenem volei o voleibol, ja fetxim platja, i així no diguem voleibol de, si volem, platja, o volei platja, o volei de platja, voleiboi de platja, d'acord? Res de volei amb Y, res de posar un guionet en mi, són dos paraules separades, volei, en mou oberta, o voleibol, està aguda, per tant diguem voleibol, no voleibol, d'acord? I li afegim pues, platja o de platja, d'acord? Què seria? Pues, bueno, jo crec que tots coneixem esta modalitat esportiva, és molt popular sempre, però sobretot ara en estiu, no? És una modalitat de voleibol per a equips de dos jugadors que es practiquen un camp de joc delimitat en l'arena de la platja, per una cinta que assenyala les línies de fons i les laterals. Vale? Jo soc jugador d'aquest esport i el recomano per a tots. És molt, molt, molt divertit. Com hem vist, es tracta d'una modalitat, d'una adaptació a la platja, com fan altres esports, d'un altre esport que és el voleibol. No? Què seria el voleibol? Pues, bueno, és un esport practicat entre dos equips, així no són dos, sinó que serien sis jugadors cadascun, que intenten fer passar una pilota al camp contrari per mitjà de volers, per damunt d'una xarxa, important, res de red, una xarxa, ja hem vist aquesta paraula, sí, col·locada transversalment al mig de la pista, vale? Per tant, ja hem vist, no?, aquesta paraula, el beach volley anglès, per cert, volley en anglès és en dos L's, no?, en castellà només en una, com en valencià, i acabat en Y, en castellà també és en I latina, com en valencià, vale?, o el volei platja valencià, d'acord? I un exemple d'ús que volia aportar d'esta paraula és justament de fa uns dies, no? Del 22 de juny, que la Fundació Esportiva Municipal, o millor dit, l'Ajuntament de València va enviar una nota de premsa que es titulava «El volei platja torna a la Malvarrosa». Està ben escrita? Sí. Ho han fet bé, no? Han posat volei oberta, separat, sense guionet, platja, recordeu-se platja, encara que no es diu, porta una estellota, este, no? Però no es pronuncia platja, que n'hi ha molta gent que ho fa així, platja, ¿vale? Torna a la Malva Rosa, separada en un guionet, Malva, guionet, Rosa, no me sé en una... Es una esa sonora, Rosa, ¿no? Por lo tanto, no porta dues eses, ¿vale? ¿Está vendida? Sí, pues hemos contado en que la instalación de volei platja de la Malva Rosa, que se anomena Beach Volley, Beachball, pues ya torna a estar oberta perquè havia estat tancada per motiu de la Covid-19, d'acord? Doncs fins així esta paraula de volei platja. I la segona paraula continuem en el volei, perquè en el volei platja, perquè a veure, si estem jugant, és un esport on només es pot fer tres tocs, no? El primer seria la recepció, el segon és el toc o la passada de dits, i el tercer és l'atac o el remat. Però encara jugant hi ha un altre, que és la paraula que volia portar, que és el bloqueig. Què seria el bloqueig? Pues, bueno, seria la intercepció de la pilota rematada per l'equip adversari. És quan l'atacant va fer un remat, va fer un smash, i van els jugadors, un o els dos, i tracten de bloquejar la pilota per tal de que no passi al camp contrari, no? I faci un bloqueig del remat del contrari. El bloqueig, clar, etimològicament és l'acte i l'efecte de bloquejar. En castellà diríem un bloqueo, o en anglès es gasta molt la paraula en anglès, es diu block, no? Els que juguen a volei estan molt acostumats a que el teu company te diga block. Això que vol dir? Que vages a fer un bloqueig, d'acord? Si mirem el diccionari normatiu valencià, la paraula bloquejar, ¿vale? té diverses accepcions. La primera té el significat d'aïllar, no? Aïllar una ciutat, una regió, un port, i ho hem vist molt estos dies durant el confinament de la Covid-19. Però la segona excepció d'on vindria l'ús que gastem així en el món de l'esport i en el món del voleibol, que seria impedir el pas a algú o alguna cosa interposant un obstacle en el seu camí. La manifestació ha bloquejat el trànsit, en aquest cas el jugador número 2, no? D'un equip de volei platja ha fet un bloqueig a l'atacant de l'altre equip, no? Així que ens quedem en esta paraula, no? En el volei n'hi ha només tres tocs, no? Tres accions, però encara podem afegir una altra, que és l'acció defensiva de bloquejar, de fer un bloqueig, ¿vale? Pues vos recomano a tots, no? Que aprofiteu este estiu per fer esport a la platja, i què millor que en el beach volley, en el volei platja, i que podeu tractar d'entrenar el vostre bloqueig. Vinga, gràcies.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina este espai Paraules d'Esport. Estàs escuchando Nostre Esport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de València o radio.upv.es.
Bueno, amigos, y hasta aquí todo lo que nos ha deparado este programa repleto de actividad. Recuerda que puedes oírlo aquí en la 102.5 el jueves a las 23 horas. Y si no, en la plataforma de UPV de Radio a la Carta, en el programa de Nostre Sport. Y si no, en nostresport.com o en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en iVoox, todo en Nostre Sport. Y bueno, un programa que nos ha dejado y me ha dejado exhausto, repleto de actividad, y con que estaba en Parlandanar a la playa, vámonos ahí, cogemos en nuestra tabla de surf, nuestra pelota de volei, y vamos con los Beach Boy, con Surfing USA, If Everybody Had No Ocean. Nos vemos, hasta la semana que viene, un abrazo. Bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch him surfing at Nell, Ventura County Barn, Santa Cruz and Trent, Austria, the Caribbeans, all over Manhattan, and down the Mini Way. Everybody's got surfing USA. USA. And anchor, east and west, side outside,
Tim's rolling.